¿Quién era Rodrigo?
Pues es una pregunta complicada porque Rodrigo era muchas cosas y podría haber sido muchas más. Era un niño que amaba a los animales y soñaba con el espacio, un niño con grandes dotes para el dibujo, aunque no siempre le gustaba, como mi madre, y con un interés por la ciencia, como mi padre, un niño muy, muy sarcástico y con gran sentido del humor desde niño, y también con muchísima sensibilidad. Además, como otros niños y adolescentes de su edad, pues estaba viciado a los videojuegos y las pantallas, era impaciente, algo rencoroso, ¿no? Y un poco vago, pero ante todo era un niño muy, muy bueno que sufría con el mero hecho de ver a otros niños aplastar un escarabajo. Y bueno, y luego era un gran hermano, por supuesto.
¿Qué edad tenía?
Rodrigo tenía 14 años.
Has escuchado a Irene Pujol. Es la hermana mayor de Rodrigo, o Rodri, como le llamaban en casa. Rodri estaba diagnosticado de depresión con ideación suicida. Era solo un adolescente.
Dossier Remuiñán, con Israel Remuiñán.
COPE. Estar informado.
Salud mental, España en terapia es el título del dossier de hoy, porque el dato impresiona, 4 millones de personas sufren depresión en nuestro país. Soy Israel Remuiñán y en los próximos minutos quiero que pongamos el foco en este gran reto, el de la salud mental. Rodri era uno de esos 4 millones y tenía solo 14 años. Hablo con su hermana Irene en el centro de Madrid. Ella es joven, 26 años. Trabaja en una buena empresa y laboralmente todo le va bien. Pero tiene una gran herida. Una experiencia que está dispuesta a compartir con nosotros con un único objetivo. Que no vuelva a repetirse. Que niños o familias que estén pasando por algo similar puedan evitarlo. Aunque Irene se emocione, no puede evitar sonreír cuando le pregunto por su relación con Rodrigo.
Quiero creer que nos llevamos bastante bien. Era muy buena, desgraciadamente corta, pero muy buena. Al principio maternal, porque nos llevamos 9 años. Entonces para mí era como mi bebé, aunque mi hermana siempre ha sido mucho más niña que yo y yo era más la hermana mayor, estudiante y centrada en su carrera. Y de hecho pasé 4 de los casi 5 años de la vida de mi hermano fuera, estudiando y visitando los findes. Pero en los últimos años, conforme Rodri se hacía mayor, había pasado de ser no solo mi hermano pequeño, sino también un amigo, un gran amigo. Nos gustaba hacer cosas juntos, en plan desde jugar al ajedrez, a ver pelis de Marvel o cocinar y comer, que los dos éramos muy comiditas.
Es curioso que cuando más estuvisteis juntos fue en la pandemia, ¿no?
Sí, justo. La verdad es que es un periodo que, pese a todas las tragedias que trajo consigo, a nosotros nos vino muy bien porque pasamos mucho tiempo juntos haciendo pues de todo, ¿no? Lo típico que hacía todo el mundo, deporte en casa, vídeos de TikTok, fueron de los últimos momentos que estuvimos juntos y bien.
¿En qué momento notasteis o percibisteis que algo en la mente de Rodri no iba bien del todo?
Pues mira, es que es muy complicado detectar un momento en concreto porque cuando pierdes a alguien te planteas qué pasó, cuándo pasó, en qué momento, intentas crearte toda la historia hacia atrás. Yo lo que te puedo decir es que a Rodrigo le diagnosticaron depresión a los 14 años, en noviembre de 2020, porque él nos pidió asistir al psiquiatra. Ya había ido antes, con anterioridad, al psicólogo a los 13 años, cuando habíamos vuelto de Bélgica. Bueno, había empezado primero de la ESO y con el cambio de casa y de país, pues sí que parecía que le estaba costando adaptarse. Pero bueno, la psicóloga ese primer año, en el que nosotros ya sentíamos que él podía estar algo malo, no creíamos que tuviera depresión, simplemente que tenía dificultades, que le costaba algo encajar, que siempre le había costado. Yo he llegado a la conclusión, leyendo, investigando, de que Rodrigo era probablemente una persona altamente sensible, que años atrás en algún momento había desarrollado fobia social. Y aunque no tenemos constancia de que sufriera acoso en el colegio, sí que toda su vida había sufrido pequeñas formas de microbullying y muchas veces la habían dejado de lado. Mi madre recuerda alguna vez verle muy pequeñito solo en el patio del recreo. Y una vez le habían diagnosticado ya depresión, nos enseñó un vídeo para explicarnos cómo se sentía, qué era lo que le pasaba. Y era un vídeo sobre la soledad crónica, que hablaba de sus orígenes, ¿no? y de sus efectos, y de cómo cuando te sientes solo durante mucho tiempo empiezas a desconfiar de los demás, a aislarte más, y ese propio aislamiento pues te genera todo tipo de pensamientos, e incluso te puede generar desconfianza de ti mismo e inseguridad. En parte, yo creo que lo que se llevó a Rodrigo fue la soledad. Quería y no podía.
Una soledad estando acompañado, porque vosotros siempre estuvisteis a su lado y estabais con él.
Sí, sí, por supuesto, pero no es suficiente, ¿no? Y menos cuando eres adolescente. Por muy bien que estés con tu familia, siempre quieres algo más. Pero a Rodrigo, por algún motivo, sus pensamientos no le permitían, no le facilitaban las relaciones con otros niños.
Rodri era un niño sensible. Le costaba relacionarse con los demás niños y el cambiar de país por el trabajo de sus padres tampoco le ayudó. Le diagnosticaron depresión unos meses antes, pero nadie se imaginaba que estuviese tan mal. La psicóloga le recomendó ingresarlo en un centro de día para que tuviese más seguimiento. El tercer día de Rodri en esa clínica fue cuando sucedió todo.
Ese día lo que pasa es que Rodrigo ya estaba en un centro de tarde porque un mes antes la psicóloga había detectado que tenía ideación suicida y nosotros habíamos visto una carta de despedida. Mis padres y mi hermana la vieron y cuando se la enseñaron a mi hermano la rompió y dijo que estaba bien y estaba perfecto, que ya estaba bien. Pero aún así le decidimos llevar a un centro de día, un centro ITA. Y este era su tercer día. Rodrigo ya nos había expresado que el centro no le convencía para nada, pero nosotros le habíamos pedido que le diera una oportunidad, que aguantara una semana, que en teoría nos habían dicho que ahí trabajaban mucho por mejorar su bienestar emocional, hacían terapia grupal. Sin embargo, a las 3 o 4 horas de llevarle mi madre allí, recibimos de repente un mensaje de WhatsApp en el grupo de familia donde se despedía pidiéndonos perdón y diciéndonos que nos quería mucho y que no era nuestra culpa, pero que ya no podía más, que ya no nos tendríamos que preocupar por él. Nosotros nos quedamos en shock, obviamente. Yo estaba justo hablando por teléfono con una amiga de su depresión cuando vi el mensaje y mis padres y mi hermana ya se habían ido a buscarle. Pero fue demasiado tarde. Llamaron a la clínica y les dijeron que él se había ido porque les había dicho que su padre habría ido a recogerle. Lo cual no resultó completamente extraño porque ese sitio normalmente no dejaba irse, no debería dejar irse a un niño que estaba ingresado por depresión y ideación suicida solo sin comprobar si su padre estaba allí. Pero lo hicieron y bueno, con esa puerta abierta, le dieron puerta abierta y le mostraron que estaba solo. Ya le vimos en el tanatorio. Creemos que se cometió una gran negligencia médica y pedimos justicia. Es que queremos respuestas un poco, queremos saber qué pasó esas horas que estuvo allí, porque el centro no ha querido compartir información con nosotros y queremos que haya justicia también para que se proteja a otros niños y a otras familias, ¿no?, que puedan asistir al centro ese que claramente no cuenta con los mejores profesionales.
¿Qué lecciones sacáis?
A nivel individual, para cada uno, yo le diría a vuestros oyentes, a esas familias que nos escuchan, que recuerden que los problemas de salud mental son a menudo invisibles y que no se olviden de comprobar si sus seres queridos y conocidos están bien, por muy bien que lo parezcan, que le pregunten qué tal a aquella persona que últimamente está aislada pero también a esa que no para de hacer bromas o que parece tenerlo todo bajo control. Que no tengan miedo a tener conversaciones incómodas. Es que todos tenemos malos momentos y todos necesitamos compartirlo y que nos escuchen. Y luego que si saben que alguien está mal, no se centren tanto en intentar arreglar la situación o mejorar su ánimo, como hicimos nosotros, sino que simplemente se muestren a su lado, que escuchen y que muestren que están ahí. Porque a veces el intentar mejorar, el intentar ayudar, puede parecer a la persona, sobre todo una persona con depresión, que estás intentando arreglar algo que está roto. Y la sensación de estar roto no es buena. Mi hermano lo expresó alguna vez, esa creencia, ¿no?, de estar roto. Entonces yo creo que hay que mostrarles que no hay nada roto en ellos. El estado de ánimo de una persona con depresión o con cualquier otro trastorno es el resultado de muchos factores. Y no es su culpa, y hay que dejarles claro que no es su culpa y que estamos juntos en la lucha.
Este programa se ha puesto en contacto con la clínica y aseguran que el caso de Rodrigo ya ha sido archivado por la justicia y que ellos no tuvieron ninguna responsabilidad. Te recuerdo que Irene es la hermana mayor de Rodri, que les dejó con solo 14 años. Irene no es solo generosa a la hora de contar su historia, lo es también porque se ha puesto manos a la obra. Quiere ayudar a más gente y ha decidido crear una asociación.
Generación Kintsugi es un proyecto, una comunidad de jóvenes que buscamos abordar los retos de salud mental a los que nos enfrentamos, tanto estos más graves como la depresión, pero también cosas como la obsesión con la productividad, la autoexigencia que tenemos, o la apatía incluso, ¿no?, la falta de esperanza en el futuro, en los políticos, en todo, que al final todo revierte en la salud mental. Y con suerte, ¿no?, crear una sociedad emocionalmente más resiliente, como el Kintsugi, que no tiene miedo a reconocer sus cicatrices, sus imperfecciones, y a trabajar a partir de ellas para crear algo mejor y más resistente.
¿Qué es Kintsugi? ¿Qué significa?
Kintsugi es una técnica japonesa. Son los jarros, cuencos que habrás visto, que tienen como dorado, fracturas doradas. Es una técnica milenaria en la que cuando un objeto de mármol, de cerámica, se rompía, en vez de tirarlo a la basura, lo reconstruían con dorado, porque creían que el objeto tenía una historia y que esa historia le hacía más bello. Como las personas, ¿no? Todos tenemos historias, sí, es normal que nos rompamos de vez en cuando, es normal estar mal, pero con las herramientas adecuadas, con las condiciones de nuestro entorno que lo favorezcan, podemos salir mejor.
Irene, pues gracias por contar tu historia, la historia de Rodrigo, y gracias por tu generosidad, porque sé que no es sencillo, ¿eh? Y porque al fin y al cabo es una herida que es muy difícil, o sea, que yo espero no haber molestado ni hecho daño con ninguna de las preguntas, y te doy gracias por habernoslo contado.
Nada, gracias a vosotros por el interés en este tema que es tan importante hoy en día.
Dosier Remuiñán, con Israel Remuiñán.
COPE, estar informado.
Salud mental, España en terapia. Es el tema en el que hoy ponemos el foco, porque la verdad es que los datos son llamativos.
4 millones de personas sufren depresión en España. El 15% de los españoles viven con ansiedad. El consumo de ansiolíticos se ha disparado en los últimos años. Ha pasado del 5% al 13% de la población. Y 700.000 personas los han tomado por primera vez en el último año.
Javier es médico de cabecera en Pontevedra. Cada vez recetan más.
El motivo fundamental es que hay un incremento de la demanda de ese tipo de fármacos, porque los pacientes pues cada vez tienen un nivel mayor de ansiedad. Hay situaciones en la pandemia, por ejemplo, condujo a que los niveles de estrés y de ansiedad se hayan elevado, lleva a un incremento de la receta de esos fármacos.
Javier le contaba a los compañeros de la tarde que los porcentajes se han disparado. que una de cada cuatro familias consume algún tipo de ansiolítico.
Todo depende del nivel de intensidad. Obviamente los ansiolíticos es el tratamiento más potente, pero claro que existen alternativas. Tratamiento psicológico, la psicoterapia es efectivo, pero en muchas ocasiones es necesario combinar los dos elementos.
El ansiolítico es la droga que más ha crecido en España en los últimos años. El perfil de consumidor antes era de edad media, 40 o 50 años, pero ahora la cosa ha cambiado. Cada vez hay más jóvenes. Luis es propietario de una farmacia.
Aumentó el perfil también del usuario. Cada vez vemos gente, cada vez más joven, con tratamientos a base de ansiolíticos, problemas de ansiedad, que bueno, empiezan jóvenes. El problema es que esto se prolonga en el tiempo, lo que hace que la gente no valora es que este tipo de medicamentos produce dependencia.
Y es que cada vez son más los jóvenes, también los adolescentes, que sufren algún tipo de problema de salud mental. Elena Calleja es psicóloga especializada en niños y adolescentes.
Yo creo que en general lo que más ha pasado en la pandemia es que al obligarnos a parar, todos nos hemos dado cuenta de las cosas que tenemos que mejorar o de los miedos que tenemos, las inseguridades, las tristezas, etcétera. En el caso de los niños y los adolescentes, les hemos privado de algo que para ellos es su pilar de la salud mental, que es el ocio. El ocio, los amigos, el estar fuera de casa, el no sobrepensar. Los niños no tienen herramientas, como los adultos quizás, para saber manejar las emociones y los sentimientos y también los pensamientos. Entonces, entre eso y las redes sociales, ha habido un boom de casos de depresión, de ansiedad, de TCA, y ya ni hablamos de suicidios.
¿Por qué dices las redes sociales? ¿Qué ha pasado con las redes sociales?
Las redes sociales están comiéndose la autoestima de los niños y los adolescentes. Las comparaciones, tanto con el cuerpo como con las vidas ideales que está viendo por parte de todo el contenido que vemos en Instagram. Y vuelvo a recalcar que los niños y los adolescentes no tienen la madurez suficiente como para discernir lo que es real y lo que no, y lo que pueden conseguir y lo que no.
Más allá de la percepción personal, de los casos que puedas atender tú, de los niños que vienen a tu consulta o que los traen sus familias, hay datos que dejan claro que hay un boom después de la pandemia o que se están tratando más niños ahora.
Ha habido un 30% más de casos de motivo de consulta infanto-juvenil.
Un 30% más de atención psicológica para niños y adolescentes. A Marta, la anorexia le sorprendió con solo 17 años.
Anorexia nerviosa, un trastorno de la alimentación caracterizado por un temor intenso de aumentar de peso, con una imagen distorsionada de tu propio cuerpo. Las personas con anorexia nerviosa tienen una pérdida anormal del apetito y evitan comer. Es otro trastorno que ha crecido desde la pandemia, un 30%. 9 de cada 10 casos afectan a mujeres y una de cada 100 mujeres padece anorexia nerviosa.
La adolescencia es un momento crítico. Como te digo, a Marta la anorexia le llegó con 17 años. Ahora, 10 años después, puede decir que está recuperada. Su vida ha dado la vuelta como un calcetín. Es ingeniera industrial, ha escrito 2 libros e incluso ha creado una asociación para ayudar a otras personas, para echar una mano a los que estén pasando por lo mismo. Ella tiene claro lo que le salvó de la enfermedad.
Mi familia, bueno, y las familias en trastornos de alimentación son el mejor aliado, ¿no? Porque al final es ese apoyo, ese cariño, ya no solo por el control de las comidas, sino es el apoyo y el cariño que te pueden ofrecer y emocional, ese sentimiento de soledad que tienen personas que sufren estos trastornos. Estar ahí, la gente que te apoya, que te escucha, y ese apoyo emocional más que el tema de la comida, que obviamente es importante regularizarlo, pero sobre todo es el apoyo emocional.
Y es que los trastornos de conducta alimentaria también están marcados por el estigma.
Yo a los 17 años, bueno, en segundo de carrera, tuve una crisis porque me iba de Zaragoza, dejaba mi grupo de amigas de toda la vida y tenía miedo, ¿no?, de enfrentarme a un nuevo mundo. Entonces empecé a derivar ese miedo en voy a estar delgada para que la gente me acepte y poder hacer amigos. Entonces ahí empezó mi obsesión.
El tratamiento para la anorexia suele llevarse a cabo mediante un abordaje en equipo. Incluye desde médicos, psiquiatras hasta dietistas. Muchas veces un proceso complicado tanto para el paciente como para la familia.
Yo tuve un tratamiento muy intensivo, estuve durante años todas las semanas con psicólogo y psiquiatra, y conforme vas mejorando te van espaciando las citas hasta alternar e incluso dejar uno de los dos y poder seguir solo con uno hasta que te dicen que hasta aquí.
Ver la luz al final del túnel a veces es muy difícil, pero la buena noticia es que Marta lo consiguió.
pues es muy difícil, ¿no? Y sobre todo es una montaña rusa de emociones y vas muy poco a poco, por eso hay que tener muchísima paciencia. Empiezas a ver la luz cuando, bueno, es un proceso de estar incómodo todo el rato, de hacer cosas que van en contra de lo que de verdad quieres hacer. Y es estar incómodo el que al final te hace tener una recompensa, ¿no? Entonces, poco a poco te vas olvidando y esas cosas que antes te costaban tanto, te acaban costando menos. Y llega un momento en el que de repente ya ni te acuerdas.
Dosier Remuiñán, con Israel Remuiñán.
COPE, estar informado.
Salud mental. España en terapia. En el dosier de hoy estamos poniendo el foco en uno de los grandes retos de la sociedad española, los problemas de salud mental. 4 millones de personas en España sufren depresión y el consumo de ansiolíticos se ha disparado en los últimos meses. Unas 700.000 personas se han iniciado en su consumo en el último año y en torno al 13% de la población se trata con estos fármacos. Cogemos el coche y nos vamos a una clínica de Madrid. Al llegar a la clínica, me llama la atención su jardín, con árboles, alguna fuente y una cancha de fútbol. Un hombre se encarga de ponerla a punto limpiando todas las hojas de los árboles que han caído sobre ella. El verano es perfecto para echar alguna pachanga. Puedo ver a algunos de los pacientes, hacen bromas entre ellos. Hoy, en el taller les enseñan a relajarse, a controlar esos pensamientos intrusivos que les pueden llevar a una crisis o caer en alguna de sus adicciones.
Hacer un movimiento, tomamos aire, al deshacer el movimiento expulsamos el aire. Todo lo hacemos a través de la nariz, que es como realmente conseguimos una relajación mucho más profunda.
Me encuentro con un doctor joven, bata blanca, pelo largo y negro, sonriente. Saluda a los pacientes antes de hablar conmigo, y es que se le nota que le gusta su trabajo. Me siento con él en un banco del jardín. El doctor Jaime del Corral, que es psiquiatra. ¿Qué tal, doctor?
Muy bien, gracias.
¿Cuánto tiempo llevas dedicándote a esto? Me decías más de 16 años, ¿no?
Sí, llevo 16 años aquí trabajando con salud mental y adicciones en esta clínica y muy bien, me gusta mucho.
¿Dónde nace tu vocación por la salud mental, por la psiquiatría?
Bueno, pues yo quería ser psiquiatra desde la tempranísima edad de 12 años porque me interesaba mucho el comportamiento humano, porque la gente hacía las cosas, yo era un niño así curioso, y la verdad es que desde siempre me ha apasionado, estudié medicina con la intención de hacer psiquiatría y tal, y al final pues soy psiquiatra. Así que
12 años que te decían tus padres, tu familia, de que decías que querías ser psiquiatra.
Pues les parecía raro, ¿sabes? En algún momento pensaban que a lo mejor me estaba sucediendo algo, porque claro, era raro que un niño de esas edades dijera eso, pero es que a mí me interesaba mucho, y la verdad es que el tiempo demostró que era un interés real, que no era otra cosa.
Estaba la vocación, pero luego cuando te dedicas a la psiquiatría más adelante, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de este mundo?
Hombre, su complejidad. Yo tenía una serie de ideas preconcebidas sobre la psiquiatría, ¿no? De cómo eran las cosas, de lo que yo había leído, de lo que yo sabía, y luego me di cuenta de que había mucho más que no sabía de lo que tal. Pero vamos, me sigue pareciendo interesantísimo. O sea, el ser humano es un universo, así que no me cansaré de aprender de él. Así que
siempre se habla del estigma. ¿Sigue habiendo estigma en salud mental?
Sí, sigue habiendo estigma, claro que sí. Cada vez menos, la verdad es que ahora hay un esfuerzo colectivo por parte de muchas personas por reducirlo, pero sigue habiendo un estigma, sigue habiendo un miedo a acceder a los servicios de salud, sigue habiendo muchísimas patologías silenciadas. Sigue habiendo un clarísimo estigma que además incide muy negativamente en la gente que padece enfermedades, porque mucha gente no solicita atención pues porque tienen reparos a la hora de un psiquiatra, con la esquizofrenia, con la depresión, con enfermedades así de cierta entidad, que hay muchísimas personas sin atender por este problema de estigma, sí.
Llama la atención los datos de consumo de ansiolíticos, cómo se han disparado desde la pandemia, sobre todo en España. ¿Es realmente un problema que tenemos que poner encima de la mesa, el de los ansiolíticos?
Sí, de los ansiolíticos y el de todos los medicamentos sedantes, también los opiáceos. Sabéis que en Estados Unidos y en otros países están suponiendo también una plaga emergente. Y sobre todo, se están empezando a usar ansiolíticos cada vez con mayor cantidad. Cada vez está apareciendo un mercado de venta de ansiolíticos ilegales más potente y en gente más joven. En el colectivo en el que más ha aumentado el uso de ansiolíticos, sobre todo ilegales, es en jóvenes. Es decir, ahora se vende en el mercado negro este tipo de medicamentos aparte la prescripción excesiva y sin control que a veces también hay en el sistema de prescripción legal, digamos, ¿no?
Me las has dejado botando cuando comentabas que cada vez empiezan a consumir más jóvenes. ¿Qué está pasando con los jóvenes y la salud mental en España? Porque también a raíz de la pandemia ha habido un boom de casos de depresiones muy duras en chicos jóvenes.
Sí, hubo un repunte de todas las patologías durante la pandemia, también en adultos, ¿no? Porque además la sanidad se volcó en la atención al COVID y todos los sistemas de tratamiento de salud mental estuvieron inactivos, la primaria estuvo también inactiva y entonces, claro, todos los sistemas de detección y de tratamiento de patologías en general estaban inactivos, eso, y además la situación de pandemia, de aislamiento, de crisis y tal, provocó un repunte de todo, de las adicciones, de la depresión, de todo, en todos los colectivos, ¿no? Y luego ha ido paulatinamente normalizándose todo y, sin embargo, en la población juvenil persiste un aumento de la incidencia, como decías, de trastornos afectivos, de trastornos de alimentación, de adicciones y de trastornos del comportamiento. Y la verdad es que es muy llamativo porque todavía, a día de hoy, siguen estando saturadas con mucha frecuencia las camas hospitalarias, la patología grave ha aumentado muchísimo. Bueno, se produjo un repunte que no parece haber mejorado. Puede que tenga que ver con el efecto que ha debido dejar la pandemia en gente joven que está formando su personalidad y que en un momento dado han sentido como si el sistema que les protege o el sistema que garantiza su futuro de algún modo se ha visto cuestionado por ellos y ha sido una especie de, no sé, tal vez de pérdida de referentes o aparte de las consecuencias directas de la crisis. Claro que eso tiene unas consecuencias económicas, familiares y sociales que directamente les afectan, ¿no?
Son las adicciones la gran parte desconocido, la gran olvidada de la salud mental.
Lo han sido durante muchos años, ahora se están cada vez orientando más los sistemas para tratar adicciones. De hecho, durante mucho tiempo las adicciones pertenecían a una red diferente. Incluso en algunos casos, en muchas comunidades autónomas, ayuntamientos, las adicciones las trataban los servicios sociales. Porque, como mucha gente sabe, inicialmente las adicciones pues se pensaba que se reducían a la heroína, colectivos marginales, ¿no? esos adictos de los años 80, y tal. Pero la realidad es que las adicciones comportan muchas más cosas, ¿no? Hasta la cocaína, el alcohol, el cannabis, los tranquilizantes, como decíamos. Y entonces, con los años, la red asistencial de salud mental se está integrando cada vez más con la red de adicciones, cada vez estamos más interconectados y ya prácticamente no hay esa separación que había en otro tiempo. Y entonces ya se está empezando a coordinar porque realmente es que se estima que hasta un 50% de la gente con patología mental abusa o ha abusado alguna vez de alguna sustancia. Entonces, no sé cómo decirlo, escindir las adicciones de la salud mental no tiene ningún sentido.
Siempre que se habla de un médico, se habla de que cura, ¿no? Y cuando alguien tiene un cáncer, le dan el alta, y cuando alguien le ha dado un ictus, pues está en un periodo de recuperación y también le acaban dando el alta, ¿no? Con un seguimiento. ¿Qué sucede en los casos de salud mental? Porque siempre el estigma lleva a pensar que alguien que tiene un problema de salud mental no se cura. ¿Cuál es un poco la respuesta a eso?
Bueno, depende de cuál. Claro, esto también hay muchas patologías que se curan. Por ejemplo, los trastornos de ansiedad, si consigues abordarlos correctamente, puedes eliminar las causas subyacentes, ya sean psicológicas o personales y tal, y curarlos. Hay muchísimas patologías que son autolimitadas y que luego se dan de alta. Y luego hay enfermedades crónicas, claro. Bueno, yo creo que depende. Las adicciones llevan un tiempo de tratamiento y si se hace todo bien, con el tiempo ya abandonan los seguimientos. Que, bueno, hay muchas patologías, por suerte, que se curan. O sea, aquí damos muchas altas, por suerte, no todos. De hecho, un porcentaje muy alto de la patología que tratamos es potencialmente curable, claro, y nuestra aspiración es curarlas y, o sea, dar de alta a gente y sí, se dan altas, damos altas todos los días.
Un caso que te haya marcado, que tú te hayas sentido pues especialmente orgulloso, que te haya llenado especialmente, si pudieses recordar algún paciente.
Hombre, te puedo contar, yo qué sé, ayer di un alta a una persona que había tenido una infancia terrible porque había nacido en un país extranjero, había tenido unas situaciones traumáticas terribles, había sido adoptada aquí en España, había tenido una juventud muy difícil, llena de problemas, perteneciendo a bandas y adicciones y tal, y vino aquí, bueno, pensando que ella era una mala persona, que ella no era capaz de curarse de nada, que ella no era capaz de controlarse y tal, y vino aquí pues más o menos porque, bueno, su familia le insistía mucho y no le quedaba más remedio, y le dimos de alta hace un par de días y tal, y daba gusto ver el agradecimiento de esta chica y tal, y ver cómo se había dado cuenta, pues eso, había entendido que se podía cambiar las cosas, había cambiado sus hábitos, había dejado de consumir sustancias, lógicamente, por completo, ¿no? Y ver el agradecimiento de esta persona, pues, te gusta mucho decir, todas me marcan un poco, no sé.
Doctor Jaime del Corral, psiquiatra de la Clínica Nuestra Señora de la Paz de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, muchas gracias por estar con la cadena COPE.
A vosotros, gracias.
Dosier Remuñán, con Israel Remuñán.
COPE, estar informado.
Ahora estamos en una consultora de comunicación en el centro de Madrid, Proa Comunicación. Llegamos aquí para hablar con Dolors. Dolors Marco. Nos recibe con una sonrisa. Está contenta. Se le ve tranquila. Le pregunto qué tal y me responde que su vida ha cambiado mucho en los últimos meses.
Efectivamente, me ha cambiado la cara, me ha cambiado todo. La verdad es que muy bien. Ahora estupendamente bien.
¿Por qué le ha cambiado la cara? Pues porque hace 2 años Dolors sufrió en su propio cuerpo el dolor de la ansiedad. Pero hablamos de dolor físico, una somatización total que le hizo ingresar en la UCI. Sí, como lo oyes. Y es que la vida laboral que tuvo durante 3 décadas la llevó al límite.
Pues yo llevo más de 30 años gestionando la reputación y la comunicación corporativa de organismos públicos y privados. Lo que más se valoraba de mí como profesional de la reputación a la hora de gestionar una crisis es que tenía muy tomada por la mano la metodología y entonces enfocaba el problema con mucha calma y transmitía mucha calma a la persona afectada. Lo que yo no era consciente, porque llevo ya muchísimos años haciéndolo, es que la tensión de la situación, a pesar de que yo lo vivía con total tranquilidad porque tenía muy cogido el método, es que yo, la tensión la estaba acumulando yo. Y eso formaba parte de mi vida y no era consciente hasta que pudo conmigo.
30 años acumulando estrés, presión, asumiendo responsabilidades. Quiero que escuches cómo relata el momento en el que su cuerpo dijo basta.
Yo he necesitado ayuda y he necesitado terapia para darme cuenta de lo que me estaba pasando. He tenido que aprender a escuchar mi cuerpo, a detectar los detonantes y a anticipar las herramientas para poder frenar.
¿Cuáles fueron los síntomas y cómo fue ese día en el que tu cuerpo dijo hasta aquí, basta, no puedo más?
Pues mira, llevaba varios días, semanas, con un dolor de espalda muy pronunciado, pero no le dábamos mucha importancia porque a mí me atropelló un coche con 17 años, entonces siempre me ha dolido la espalda. Pero esa noche se agudizó de una manera terrible, o sea, no pude dormir en toda la noche, no podía estar en la cama, no podía estar sentada, no podía caminar. Y ese dolor de espalda acabó convirtiéndose en unas corrientes eléctricas por el interior de la médula espinal que la recorrían entera y estallaban en las cervicales, pero con un estallido tremendo. Una intensidad de dolor que cuando me preguntaban de 1 a 10, yo decía 17. Horroroso, nunca había experimentado un dolor parecido. Me ingresaron en urgencias y no conseguían dar con el diagnóstico y al final pues... Una vez ingresada en la UCI, que me hicieron toda una batería de pruebas, vieron que el detonante era el estrés.
O sea, eran síntomas físicos directamente relacionados con el estrés. O sea, la causa era el estrés y el síntoma era físico.
Sí, el detonante era el estrés. Lo que se dieron cuenta es que cada vez que yo vivía una situación tensa o de incertidumbre en el entorno en el que estaba, dentro del hospital, porque llevaba mucho tiempo ingresada, y dentro de la UCI, cuando tuvieron que bajarme a la UCI, cada vez que tenía una situación estresante o de tensión, tenía un ataque, una crisis de dolor muy pronunciada.
Llegaba hasta tal punto, entiendo, de ser inhabilitante, es decir, que no podía seguir con tu vida normal.
No pude, tuve que dejar de trabajar, o sea, he estado un año y medio muy largo de baja, y sin poder conducir, totalmente dependiente.
¿Cuánto tiempo, Dolors, estuviste en la UCI ingresada?
Pues más de un mes.
¿Qué recuerdas de esos momentos en la UCI? ¿Cuál es la imagen que te viene a la cabeza si piensas en ese ingreso?
El cerebro es muy sabio. Tengo muy pocos recuerdos de todos esos meses. Recuerdo con pavor el despertar en la UCI porque yo me dormí en la habitación del hospital y me desperté otro día que en un entorno que no era mi habitación y además estaba sedada y no podía mover la cabeza. Solo veía el techo, sabía que no era el techo de la habitación, no sabía dónde estaba y no podía moverme. O sea, despertarme y no saber dónde estaba y por qué no me podía mover fue horroroso.
Dolors se despierta en la UCI. No sabe dónde está. Imagínate la angustia sin poder mover la cabeza. Pero los sanitarios llegan rápido y la ubican. Le explican lo que ha pasado y el tratamiento que está siguiendo. La realidad es que poco a poco su cuerpo va respondiendo y su mente también se recupera. a pequeños pasos. A Dolors la suben a planta para terminar su recuperación. Incluso la dejan dormir en casa algún día, pero tiene grabada en su memoria la pregunta que le hizo su hijo pequeño.
Recuerdo cuando empezaron a darme el alta para que pudiera dormir en casa los fines de semana, lo que yo llamaba el tercer grado. El primer día que me desperté en casa por la mañana me dio mucha alegría porque le vi de pie delante de la cama, parado, y le veo que está súper serio. Y yo, buenos días, cariño, y yo súper contenta, y me mira muy seria y me dice, mamá, ¿te vas a morir? Y fue tremendo porque es cuando realmente te das cuenta de lo que ha supuesto para tu familia la enfermedad. Yo no era consciente.
Una enfermedad que aún tenía muchas incógnitas para ella. El cerebro sigue siendo el gran desconocido de nuestro organismo. Es difícil bucear en sus múltiples conexiones, pero los médicos supieron identificar el problema. Dolors sabía los síntomas, ese dolor intenso que recorría la columna e iba hasta la base del cráneo. Me cuenta también que es el dolor más intenso que ha sufrido nunca, mucho más que el dolor de parto. Sabía también que ha sido muy duro, que el dolor era invalidante y le impedía valerse por sí misma. Pero una conversación con un psiquiatra le dejó todo muy claro.
Le pregunté, pero doctor, o sea, ¿me puedes contar qué me pasa? O sea, ¿por qué me está pasando esto? Entonces me dijo, mira, lo que tienes es simplemente la forma que tu cuerpo tiene de gritarte que ya no puede más. Y fue como darme cuenta que realmente me había roto, pero físicamente.
¿Cómo ha cambiado tu vida? ¿Cómo es ahora? Porque yo ahora te veo muy bien. Te veo sonriente, te veo con sentido del humor. Y claro, el relato que me haces, me describes lo que sentiste, cómo estabas, y me parece increíble verte pues ahora sonriendo y como tirando para adelante en una nueva empresa, en un nuevo entorno, dirigiendo equipos otra vez. ¿Qué ha cambiado en tu forma de ver el trabajo, en tu forma de ver la vida o de tomarte la vida?
Ha cambiado la experiencia. O sea, el haber pasado por una experiencia tan fuerte te cambia y te hace tener una visión más empática de la gente, de los procesos, del entorno. Con mi familia ha cambiado radicalmente, porque claro, para ellos también ha sido una experiencia muy, muy dura. Entonces sigo trabajando con la misma dedicación, la misma rigurosidad y la misma profesionalidad que hasta ahora, pero he aprendido a gestionar las situaciones de tensión. He aprendido a delegar, he aprendido a expresar esa tensión, cómo la asimilas y cómo la somatizas, y a trabajar de una forma mucho más colaborativa. Antes asumía muchísima responsabilidad y ahora también delego muchísima responsabilidad.
Dosier Remuiñán con Israel Remuiñán.
COPE, estar informado.
Te recuerdo que en el dosier de hoy estamos poniendo el foco en la salud mental. España, un país en terapia. El dato de personas que sufren depresión es llamativo. 4 millones de españoles. Pero también hay que hablar del 15% que vive con ansiedad. Aunque si hablamos de salud mental, hay que poner el foco en otros trastornos.
1 de cada 10 españoles sufre trastorno límite de la personalidad. 400.000 padecen esquizofrenia y 1 millón viven con trastorno bipolar. ¿Qué es el trastorno bipolar? Es una enfermedad mental que causa cambios extremos en el estado de ánimo, que comprenden altos emocionales, manía, y bajos emocionales, depresión.
Ana María lo sufre en su propia piel.
Es cuando los mecanismos que tiene una persona para tener equilibrado el estado de ánimo, pues como que se disparan un poco, en el sentido que una excesiva alegría desencadena una euforia y una excesiva tristeza pues desencadena la depresión. Yo creo que es eso. En el estado de bipolaridad pues no lo tienes equilibrado.
Ana María, de 59 años, recibió su diagnóstico de trastorno bipolar a los 20. Ella acude al centro de día de salud mental Ranquines, perteneciente a Cáritas Salamanca. Allí recibe ayuda psicológica y participa en varios talleres. Además va al gimnasio, a clases de inglés y hasta va a la universidad para mayores de 55 años. Ana María se siente sobre todo entendida.
pues toda la amplitud de feliz, sí, con mis altos, con mis bajos, con mis baches, con mis dificultades. Pero sí, que la madurez de mi edad, yo creo que soy feliz.
Luis Díez notó los primeros síntomas de trastorno obsesivo compulsivo, el TOC, a los 14 años. Con el tiempo ha conseguido convivir con ello, pero no es fácil. Resulta muy complicado controlar pensamientos intrusivos, que son los principales enemigos de esas personas que padecen TOC. Pilar García Muñiz le preguntaba en su día qué tal estaba en ese momento.
Pues a días y a momentos, según la enfermedad, según los pensamientos que me vengan, según cómo controle los rituales. Pero bueno, poco a poco, es una lucha continua y de por vida.
Trastorno obsesivo compulsivo. Se caracterizan por un patrón de pensamientos y miedos no deseados, obsesiones, que provocan comportamientos repetitivos, compulsiones. Estas obsesiones y compulsiones interfieren en las actividades diarias y causan un gran sufrimiento emocional. Ideas intrusivas que les vienen a la cabeza una y otra vez, lo que les lleva a repetir muchas veces ciertas acciones, los conocidos como rituales. Si no se cumplen, causan gran ansiedad.
En concreto, la obsesión de Luis llega con el número 37.
Cada vez que entro o salgo de una habitación, encender las luces 37 veces, encenderlas y apagarlas 37 veces, ponerme cada prenda de la ropa cada vez que me he visto y me he desvisto 37 veces, abrir la puerta de entrada a casa 37 veces. Tenía muchos rituales, ahora me han desaparecido, pero tenía muchos rituales motores que me daba golpes en el pecho. Hacía gestos con las manos, luego tengo también rumiaciones, que son rituales mentales donde repito secuencias de números y repito frases continuamente.
¿Y por qué 37 veces? Pues no hay una explicación concreta.
Pues es uno de los grandes misterios, no lo sé. Y si me despistaba y contaba mal o no sabía cuántas llevaba, tenía que volver a empezar de cero otra vez.
Luis es artista. Durante muchos años se dedicó a la pintura. También trabajó como informático, pero su enfermedad le impedía cumplir algunas de sus obligaciones.
Perdí una cantidad de horas al día que era increíble, no podía llevar una vida normal. Trabajaba como informático, me llegaban incidencias que tenía que resolver, me llegaban vía mail y los mails los tenía que leer 37 veces cada frase, cada párrafo 37 veces, entonces tenía un tiempo límite de entrega de resolución de esa incidencia. Y esa media hora la pasaba leyendo el mail porque tenía que repetir la lectura 37 veces por frase, por párrafo, etc. Pues no me daba tiempo.
Luis padece TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Piensa que si no se cumple con sus rituales, puede suceder algo malo.
Hay muchos casos de muchos tipos de obsesiones, de pensamientos intrusivos. El mío concreto, si es que le pase algo a alguien de mi familia, a algún amigo, a mí mismo, que se muera alguien, que tengan un accidente, Y me vienen esos pensamientos continuamente en forma de imágenes, pensamientos, intuiciones, y me crean una angustia terrible que solo se me disipa cuando hago ciertas acciones que son los rituales.
La situación llegó hasta tal punto que tiene reconocida una incapacidad permanente. Luis no puede trabajar.
Una gran frustración, y lo que me ayuda es pues la familia que tengo, el poder desahogarme con la pintura y hacer las tareas de casa y todo lo mejor que puedo.
Ningún psicólogo era capaz de solucionar su trastorno, tampoco los fármacos. Solo una terapia con electrodos ha permitido apaciguar un poco sus impulsos.
Es una operación que se hace a muy pocos pacientes, que es cuando la farmacología y la terapia cognitivo-conductual no funcionan, no hay otra alternativa y las condiciones del paciente son adecuadas. A mí me considero un paciente adecuado, pasé todas las pruebas y me pusieron dos electrodos en el cerebro conectados con un cable que me baja por el cuello a una pila que tengo metida en el pecho, que me manda impulsos eléctricos a esos dos puntos concretos del cerebro. Y lo que hace es hacerme la vida un poquito más fácil, que a través de terapia pueda quitarme ciertos rituales con más facilidad. Es una lucha continua, ayuda la operación, pero no es una solución definitiva. Y desde luego el TOC no lo cura.
Nos vamos hasta Tomelloso, en Ciudad Real. Allí se encuentra Inma. Tiene 41 años y lleva arrastrando una depresión desde hace 5. Después de su segundo embarazo comenzó la odisea. Le daban microinfartos. Tuvo que someterse a una reducción de estómago, pero se le complicó mucho, hasta el punto de que quedó completamente postrada en la cama. Sentía que no podía valerse por sí misma. Su familia estaba a su lado, pero su cabeza empezó a fallar.
Llegó un punto que caí en una depresión muy grande. Mi frigorífico estaba vacío, vacío porque yo no tenía hambre, nada. Y el que se hizo el cargo de todo, pues mi marido. Porque yo pasaba el día vomitando y cuando un cuerpo que no tiene nada y sigue vomitando, pues te apetece estar acostada. Y piensas, no tengo ganas de nada, yo mi cuerpo no vale ya para nada, yo no sirvo para nada. Piensas, pues, que no tienes ganas de vivir.
Más de 4.000 personas se suicidan cada año en España. La relación entre la depresión y el suicidio es muy estrecha. Las probabilidades aumentan considerablemente padeciendo esta enfermedad. Según el Instituto Nacional de Estadística, entre el 60 y el 90% de las personas que se suicidan sufren depresión.
Hice un intento de suicidio muy, muy, muy grande. Me tomé, yo no sé, las pastillas que me tomaría. Es un intento de suicidio, es lo peor que puede pasar. Porque tengo dos hijas, sí. Pero es que no vi a mis hijas, no miré a mis hijas, que es el pilar más grande que tengo. No vi a nadie. Tenía los ojos vendados. No miré para mis hijas. Ya no mi marido, mis hijas, que es lo más grande que tiene una familia.
Al igual que Inma, muchas personas que intentan suicidarse se ciegan por completo.
La depresión no es una enfermedad que está muy vista. La gente te ve como que no te pasará nada. Yo les diría que la vida hay que lucharla, porque yo al intento de suicidio que hice vi que es muy duro. Les daría ánimo, que hay muy buenos profesionales y te ayudan mucho y hay que seguir la vida hacia adelante.
Casos como el de Inma se repiten constantemente. La buena noticia es que con el tratamiento para la depresión adecuado, entre el 80 y el 90% de las personas logra recuperar relativamente rápido su nivel de funcionamiento normal.
Sí.
Hola, José Manuel.
Sí, soy yo.
Hola, soy Israel, de la cadena COPE. Este es el teléfono de atención contra el suicidio, ¿no?
Sí, sí, exactamente.
¿A cuántas personas has podido atender tú a través del teléfono desde que empezaste con esto?
Pues atendimos cerca de 9.000 personas, ¿no? Ayudamos a, al menos creemos, que a quitarles esa ideación suicida, ver cuáles son los motivos de ese sufrimiento, si es un problema de un trastorno mental grave, ¿no?, que se ha convertido en crónico y piensa que la vida no vale la pena seguir viviendo, ¿no?, porque pierdes amigos, porque no puedes trabajar, porque en casa a lo mejor no te atienden. Y de hecho, de vidas hemos salvado muchas, hemos tenido actuaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, recuerdo que le llamó una persona que había preparado todo, pues los hijos, los tenía con la madre, a su exmarido ya le había contado, no recuerdo exactamente el qué, se llegó a casa y bueno, pues decidió que la vida no valía la pena vivirla, ¿no? Pero bueno, en un momento determinado, casi esa hora que puede tardar a tener efecto la sobremedicación, pues pensó que se quería agarrar algo, nos llamó, pues porque no sabía qué es lo que le íbamos a decir, pues primero convencerle para que no se durmiera y mientras tanto llamar a la policía, para que la policía se pudiera presentar allí. Y cuando ella ya le convenció a esta psicóloga de que tenía que serían de sus hijos, que sí, que ella en ese momento no veía salida, una separación traumática, pero le dices, bueno, ¿y qué van a ser de tus hijos? Claro, y esa persona en ese momento pues empieza a pensar, ¿no? Se le convenció, entonces esto se han hecho muchas actuaciones. Yo lo digo sinceramente, no puedo ser tajante, pero la gente no se quiere suicidar, la gente lo que quiere es dejar de sufrir.
En el dossier de hoy hemos puesto el foco en la salud mental, porque los datos llaman la atención. 4 millones de personas sufren depresión en España. Somos un país que necesita terapia. Y me quedo con dos reflexiones. La primera, la de Irene, con la que arrancábamos esta hora. Su hermano Rodri se quitó la vida con solo 14 años.
Yo le diría a vuestros oyentes, a esas familias que nos escuchan, que recuerden que los problemas de salud mental son a menudo invisibles y que no se olviden de comprobar si sus seres queridos y conocidos están bien, por muy bien que lo parezcan. Que le pregunten qué tal a aquella persona que últimamente está aislada, pero también a esa que no para de hacer bromas o que parece tenerlo todo bajo control.
Y la segunda, Lo que me contaba Jaime del Corral, psiquiatra. Hay altas, hay gente que se cura, hay esperanza.
Hay muchas patologías que se curan, por ejemplo los trastornos de ansiedad, si consigues abordarlos correctamente, puedes eliminar las causas subyacentes, ya sean psicológicas o personales y tal, y curarlos. Hay muchísimas patologías que son autolimitadas y que luego se dan de alta. Y luego hay enfermedades crónicas, claro. Bueno, yo creo que depende. Las adicciones llevan un tiempo de tratamiento y si se hace todo bien, con el tiempo ya dejan de abandonar los seguimientos. Que, bueno, hay muchas patologías, por suerte, que se curan. Aquí damos muchas altas, por suerte.
Dosier Remuiñán, con Israel Remuiñán.
COPE, estar informado.